La diversidad es fundamental. La vida se enriquece cuando hay discrepancias, y eso también tiene que ser una máxima dentro del Partido Comunista de Cuba. Por ello, la participación masiva es un elemento cardinal para el éxito del Congreso a celebrarse en abril de 2011. No se trata de convencer sobre lo que está escrito en el proyecto de lineamientos que presentamos, sino de recoger meticulosamente todas las opiniones, porque en este proceso quien va a decidir es el pueblo.
Son palabras de Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado de Cuba. Cuba Información.
Buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, con este sonido del bongó cubano, pues abrimos nuestra tertulia y aquí en la mesa tenemos, pues bueno, a dos de los tertulianos habituales. Por acá tengo a José Manzaneda. José, buenas noches.
Buenas noches.
Y por acá tengo a Lázaro Gramas.
Muy buenas noches, buenas noches a todas y todos.
Buenas noches. Pues nada, aquí estamos otra vez para acercarnos a la realidad cubana. Así que vamos a dar paso a Cuba Información. Entre los temas que es noticia en Cuba está la celebración del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. Pero el primer paso para esta celebración es, pues, la celebración de un seminario nacional que ha tenido lugar en nuestro país, un seminario nacional sobre el proyecto de lineamientos de la política económica y social a debatir en el Congreso. Así que vamos a estar hablando sobre este tema.
Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Como tú dices, el primer paso que se ha dado para presentar el proyecto de lineamientos de la política económica y social de cara al sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, que se va a celebrar, como bien se sabe y bien aparecido en los medios de comunicación, en abril del próximo año, el primer paso ha sido un primer seminario nacional en el que se han presentado este proyecto con los principales temas que se van a debatir, y un segundo seminario que se ha celebrado prácticamente en la semana siguiente. En estos primeros seminarios se ha convocado, por parte del gobierno cubano, se ha convocado a los principales cuadros del partido, pero también, por ejemplo, a los directores, a los decanos de las facultades de economía, se ha convocado a los principales economistas del país, se ha convocado incluso a los principales periodistas de la televisión y de la radio cubana, y bueno, a un conjunto de personalidades que pueden aportar sobre todo a la organización de lo que va a ser el debate popular, porque hay que remarcarlo, no va a ser un congreso solamente de la militancia comunista, que hay que recordar, la militancia comunista en Cuba no tiene el mismo carácter que la militancia comunista en un país capitalista, por ejemplo, en el cual una persona se inscribe a un partido, paga su cuota y sin más. En Cuba existe un proceso selectivo de los militantes, que son finalmente militantes del ejemplo, ¿no? Y son elegidos por sus compañeros de trabajo, etcétera. Bueno, esto un día lo explicaremos con detalle. Yo creo que tenemos aquí a Lázaro, que nos lo podría explicar. Bueno, pues en estos seminarios se han explicado los principales temas que se van a debatir, y como decíamos, como tú leías en la frase de inicio de este programa, lo fundamental y lo principal no es convencer a la militancia y al pueblo de lo que está escrito en estos lineamientos, una serie de hojas con un esquema de lo que se va a tratar, sino de recoger meticulosamente, como decía Raúl, todas las opiniones del pueblo, opiniones contradictorias, diversas, plurales, unas en un sentido, otras en otro, y finalmente establecer un compendio de todo ello y que sea el pueblo el que decida, ¿no? Esto es fundamental. No solamente es un congreso de la militancia, sino que el congreso va a iniciarse en los meses previos con una discusión de todo el pueblo. Yo no sé si Lázaro quería aportar algo a esto y luego, si queréis, podemos hablar sobre algunos de los aspectos que se han tratado en este seminario que a mí me gustaría explicar.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y del pueblo que están en la sintonía. Nuestro cariño y nuestro abrazo. Pues sí, estos seminarios pues tienen la particularidad de que abarca a casi toda la sociedad. O sea, son seminarios que exponen los principales fundamentos o todos aquellos aspectos que estarán contenidos en este lineamiento y que se llevará a este sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. La participación es lo que yo destacaría en ello. Y como en ella pues hay todo un trabajo que involucra a varios sectores de la sociedad cubana, o a casi todos los sectores, tanto sociales, profesionales, académicos, como bien tú señalabas, la prensa, periodistas destacados de los distintos medios de comunicación del país, así como académicos. Este congreso, como otro también, hay que decirlo que, bueno, en el anterior congreso, el partido como fuerza rector y dirigente de la sociedad también ha tenido, ha sido congreso partido, pero ha tenido trascendencia, lógicamente, dentro de la sociedad. En este es la sociedad la que está activamente participando en este congreso, o ya que está en marcha, que tiene como eje central, fundamental, la actualización del modelo económico del país. Y yo quería destacar, porque es que nadie se llame a engaño, ¿no?, que los grandes monopolios de manipulación y desinformación masiva pues están tratando de crear otra campaña sobre este congreso y tergiversando ya desde ahora los objetivos y el alcance del mismo. Es una cosa increíble. Tanto que han orquestado campaña para tratando de demonizar a Cuba, el sistema político, económico, social del país, y bueno, que parece, según ellos, que inamovible, estático, que no avanza, etcétera, y ahora avanza demasiado. Y no solo eso, sino que se apoyan en los peones del imperialismo dentro, que indudablemente abogan porque todo este proceso fracase. Uh-huh. O sea, no interesa que tenga éxito. Uh-huh. Lo que se acuerde o se apruebe en este sexto congreso no conviene para estos elementos y como el imperialismo occidente, que todo este proceso que tiene lugar, que está teniendo lugar en Cuba con la amplia participación de la mayoría de la población, pues tenga éxito. Sencillamente ellos están por la labor de servir a los intereses imperiales, que desde luego estas cosas no le dan urticaria. Yo quería que no se llame engaño, lo dijo Raúl hace 16 meses, a mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo. Y señaló a continuación: la tarea que tenemos por delante los comunistas cubanos y todo nuestro pueblo es grande. Se trata de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba. el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros compatriotas y asegurar la irreversibilidad del sistema sociopolítico del país, única garantía para su verdadera independencia. Yo creo que está clarísimo cuáles son los objetivos de todo este proceso y también lo que tendrá lugar en la segunda quincena de abril con la celebración de este sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde ya marcará las pautas de la vida económica y social del país y el perfeccionamiento de todas las instituciones con el objetivo de seguir avanzando en la construcción del socialismo y lo que planteó el compañero Raúl y que es apoya la mayoría del pueblo cubano. Mantener el sistema que es garante de la independencia y soberanía del país.
Y además sobre el tema de la reforma o no reforma, dice Marino Murillo, que es titular de Economía y Planificación, ¿no? Ministro, dice, estamos hablando de que en la actualización del modelo económico primará la planificación y no el mercado. Es decir, se está tratando de dibujar un escenario de reforma económica en la cual se va prácticamente a pasar al capitalismo, a privatizar la economía. No, en Cuba es cierto, se va a fortalecer determinados espacios de pequeña economía no estatal o privada, como se le quiera llamar. Es cierto que se va a impulsar la cooperativa como forma de propiedad colectiva privada, cierto, se va a impulsar en determinados sectores. Pero las estructuras económicas fundamentales van a seguir estando ligadas a la planificación del Estado, a la propiedad estatal. La propiedad estatal también se va a tratar de actualizar y modificar, pero va a seguir estando la propiedad en manos públicas. Y nos dice, no hay reforma, es una actualización del modelo económico. Nadie piense que vamos a ceder la propiedad. La vamos a administrar de otra manera, de otra forma. Y ejemplificó con la entrega de tierras en usufructo, en la cual la entrega de tierras, bueno, esto no es una cosa nueva, lleva ya un tiempo, en la cual el Estado, a nombre del pueblo, sigue siendo el propietario de esas tierras, pero cede al campesinado como una forma, bueno, de incentivar la producción, de fomentar la soberanía alimentaria, de fomentar la seguridad alimentaria, de fomentar la producción, etcétera. Bueno, cede terrenos, cede tierras en usufructo a esos campesinos, pero la propiedad sigue estando en manos del Estado, ¿no? Y el impulso de las cooperativas, y esto es muy importante porque dice el ministro, muchos de nosotros no las hemos visto, las cooperativas, fuera de la agricultura. Esto hay que decirlo, ¿no? Hay que explicarlo. Las cooperativas no han existido al margen del sector agrícola en Cuba. Y es que la ley actualmente no las reconoce. Actualizar el modelo económico implica también modificar varias normas legales en este campo, para si se quiere impulsar el tema de las cooperativas en sectores como el de los servicios, la gastronomía, el transporte, donde es cierto que se va a impulsar el trabajo cooperativo, es decir, una forma de propiedad colectiva, pero no estatal.
Sí, es lo que, bueno, el proyecto lo habla claro, ¿no? La empresa estatal socialista es la forma principal en la economía nacional. Y bueno, se plantea reconocimiento y reconocer, estimular las empresas de capital mixto, como tú dices, las cooperativas, los usufructuarios de tierra, los arrendadores de establecimientos, los trabajadores por cuenta propia, y otras formas que pudieran elevar la eficiencia de trabajo social. Se trata de racionalizar, alcanzar la eficiencia, lograr mayores niveles de productividad y el capital humano que atesora la revolución, pues emplearlo de la forma más racional y más eficaz posible. También hay aspectos, bueno, esto es interesante todo este proceso, porque hay una gran cantidad de temas que están sobre la mesa, que son objeto de estudio, de debate, de análisis, y dentro de ello un aspecto que despierta gran interés en la población es la intención de avanzar o solucionar el tema de la doble moneda. Uh-huh. Eso es una de las, o sea, la unificación monetaria. y se plantea, bueno, que esto es un proceso que dependerá de los incrementos de la productividad del trabajo, lógico, la efectividad de los mecanismos distributivos y redistributivos y con ello de la disponibilidad de bienes y servicios. O sea, que es una... Este es un tema así complejo que está en la población casi permanente, porque no cabe duda que esto de la doble moneda fue una necesidad coyuntural de la revolución para salvar una gravísima crisis, una profunda crisis derivada de la desaparición del campo socialista, llamado campo socialista, y el derrumbe de la Unión Soviética. Y bueno, ya llega un momento en que esto hay que estar en la mesa para buscarle la mejor solución.
Bueno, pues vamos a dejar ya el tema aquí, vamos a seguir adelante con Cuba Información. Son cubano, dis-moi, son Trinidad. Vamos a escuchar.
Dis-moi, bien, dis-moi, querer, como tu papel, que te quiero conocer. Dis-moi, bien, dis-moi, querer, como tu papel.
En una linda noche yo la conocí, en uno de sus bailes hasta el amanecer. Tanto enloquecí que me le acerqué y le susurré en el oído así.
En la segunda mesa de radio vamos a estar hablando de un bufete de abogados que defiende a Cuba ante la hostilidad de Washington. Así que vamos a comentar un poco sobre este tema, Lázaro.
Sí, esto es un hecho que, bueno, poco conocido, pero existe, se mantiene y es realmente interesante. Hay que decir que un prestigioso bufete de abogados, una firma de abogados que inicialmente tenía el nombre de Rabinovich Budin, concertó un contrato de trabajo con el gobierno revolucionario cubano el 12 de septiembre de 1960. ¿Y cómo fue que se llegó a esto? Pues bueno, se plantea la historia y la que la traemos en forma de noticia, que Víctor Rabinovich, un prestigioso abogado estadounidense, se encontraba en Cuba y mientras sostenía una partida de ajedrez con el Che, conversaban sobre la posibilidad de que su bufete representara a la mayor de las Antillas en Estados Unidos. Bueno, con la materialización de este acuerdo desde el 12 de septiembre de 1960, comenzó una larga tarea de trabajo de este bufete, este prestigioso bufete, que posteriormente se nombró Rabinovich, Bowding, Standard, Klinsky and Lieberman. Y manteniendo una práctica profesional de abogacía distintiva que ha puesto en función de individuos, organizaciones políticas, asociaciones religiosas, empresas y gobiernos extranjeros, todo su alto nivel profesional en todos los litigios que tengan que ver con empresas, entidades jurídicas en Estados Unidos. Y plantea que los primeros años de la revolución fueron difíciles para quienes decidieron hacer valer los derechos del pueblo cubano ante las cortes estadounidenses. Tampoco lo es hoy, plantea. Y bueno, el principal abogado de esta firma, de este bufete, Michael Krinsky, reiteró recientemente a Juventud Rebelde que es muy difícil. La tarea ha sido muy difícil. La primera razón que esgrime es la hostilidad política que uno normalmente espera encontrarse de Estados Unidos hacia Cuba. Hay que decirle, para que vea que no es una cosa, no es menor, que este abogado Michael Krinsky recuerda que en los años 60 miembros del bufete fueron espiados por el FBI y se llegó a valorar en un momento la posibilidad de presentar cargos criminales contra la firma abogada por la sencilla razón que representaban a Cuba. Fíjate hasta dónde llega la esquizofrenia y el odio visceral de los estamentos del imperialismo norteamericano hacia Cuba, y hay que destacar el valor, la coherencia y el compromiso de esta firma con la Revolución Cubana y el pueblo, porque mantiene hasta hoy su actividad. Krinsky plantea que otra de las dificultades con las que se encuentra es que los tribunales estadounidenses siempre van a actuar para proteger lo que consideran ellos intereses de los Estados Unidos y los de las corporaciones de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, que ahí se mueve por los grandes intereses que tiene esparcido, no solo en el caso de Cuba, sino por todo el mundo, y donde desde luego no está presente para nada ninguna valoración sobre derechos humanos y democracia, como tan esa cantaleta repetitiva que tanto le gustan inundar a los medios de comunicación del mundo. Y bueno, ellos plantean también, este bufete de abogados, en la voz de este Michael Krinsky, que uno de los casos de extrema injusticia contra Cuba ha sido el caso de los 5 cubanos presos injustamente en cárcel de Estados Unidos, luchadores antiterroristas, que bueno, están presos por proteger a su patria las acciones organizadas por la mafia de derecha terrorista del sur de la Florida. Y a juicio de este abogado, la sentencia de estos hombres solo se explica por la hostilidad política, etcétera, que es un proceso político, como todo lo que tiene que ver en la relación entre Cuba y Estados Unidos, un proceso político donde hay una acción de una superpotencia hacia un país como Cuba, del mal llamado tercer mundo, que lo que ha hecho es independizarse de todas las ataduras coloniales y neocoloniales que tenía impuestas. Y ahí, bueno, yo quiero señalar, José, para darte la palabra, que hay uno, él plantea que uno de los casos más difíciles que ha tenido que enfrentar esta firma es defender la nacionalización de las empresas y compañías estadounidenses en Cuba en los primeros años de la Revolución. Fue un reto, un verdadero reto. Y agrega que han sido los casos más difíciles que ha tenido que enfrentar la firma en su servicio a la isla. Y entre los litigios actuales se refiere al pleito sobre los derechos de la marca Cohiba entre la empresa cubana Cuba Tabaco y la compañía norteamericana General Cigar. Este caso se da porque una empresa norteamericana registró y comenzó a utilizar la marca Cohiba para tabacos con el objetivo de explotar la reputación que se había ganado el tabaco Cohiba de Cuba. Y llevan 13 años en este litigio y todavía el caso no termina. Fíjate hasta qué punto llega la... cómo se roba. Es la insolencia, la prepotencia de los segmentos imperiales de apropiarse de lo así, de tanto el Cohiba, el caso de Bacardí, del ron Bacardí, como otro. Y también la pelea por los los derechos, como dice, fue una gran conmoción constatar que la corte nos impedía detener a una empresa norteamericana que explotaba la buena reputación de una marca de tabaco como Cohiba, porque realmente eso fue lo que hizo con ese fallo. Es decir, que al final la misma corte impedía que se haga justicia sobre un caso evidente. No puede apropiarse nadie de los derechos de un producto elaborado, creado en otro país. Yo creo que eso está...
Sí, de hecho, este bufete también está librando desde hace un año y medio un importante caso, un litigio en los tribunales norteamericanos. Está relacionado con una persona, y hay que decir que es una persona de la extrema derecha de origen cubano, de Miami, que está tratando de apropiarse y confiscar todas las marcas comerciales y patentes que son propiedad de empresas cubanas y tienen registro en Estados Unidos, con la justificación legal de la nacionalización de propiedades por parte de la Revolución en los primeros años 60. Bueno, pues la información, toda esta información de la que ha estado hablando Lázaro, se puede ampliar en un reportaje muy interesante. Hemos traído este tema porque nos parecía una cosa curiosa, un reportaje que se titula Defender a Cuba sin pensarlo dos veces, que ha publicado el diario cubano Juventud Rebelde. Y yo me quedo con la última frase que nos dice Michael Krinsky, este prestigioso abogado defensor de Cuba en Estados Unidos, en las entrañas del monstruo, como decía Martí. Dice que, bueno, ellos utilizan sus habilidades y conocimientos legales para defender y ayudar a países, movimientos políticos y personas que están tratando de convertir el mundo en un lugar mejor. Así que no creo que ninguno de ellos haya pensado dos veces hacer lo que estamos haciendo hoy. Bueno, él lo que está diciendo es que finalmente su actividad jurídica está vinculado a sus ideales, a los movimientos políticos, a los estados, a los gobiernos, a las personas que en el mundo tratan de ir un poco a contracorriente de los grandes poderes económicos, políticos y mediáticos del mundo. Y bueno, todo esto se puede leer, ya digo, en el diario Juventud Rebelde. Hay que aclarar que este bufete no es el que defiende el caso de los cinco, aunque en el reportaje nos habla de la injusticia del caso y nosotros tenemos que seguir hablando del caso de los cinco, pero no son los abogados que defienden a estas cinco personas, que a su vez, y esto demuestra, yo creo, que en Estados Unidos hay gente muy comprometida con la justicia, muy comprometida con el movimiento progresista. Existen otros abogados también que defienden a cada una de estas personas. Y bueno, yo creo que esto es la demostración de que también en Estados Unidos hay movimiento progresista y movimiento de solidaridad.
No, el compromiso con la justicia. Y hay que destacar, este bufete ha brindado asesoramiento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. En las distintas votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo, para explicar esa política, particularmente lo que es el bloqueo, el alcance extraterritorial que tiene y por qué es violatoria el derecho internacional, para que la gente comprenda cuál es la verdadera naturaleza de esta política criminal de Estados Unidos contra Cuba. Y también plantea que bueno, este bufete ha estado brindando asistencia a organismos y empresas cubanas para que puedan enfrentarse a sus draconianas leyes de la mejor manera posible, que al mismo tiempo saquen el mayor provecho a algunas aperturas limitadas como es la compra de productos agrícolas y la utilización de viajes de diferentes categorías, entre otras. Bueno, hay una cosa bueno, que a mí me gusta de esto, lo leo, que habla Estados Unidos de que el bloqueo no viola el derecho internacional porque cada país tiene el derecho de decidir con quién tiene relaciones comerciales. Refuta este planteamiento de la administración estadounidense, este bufete, al decir que este planteamiento no es cierto por dos razones. Una es el gran esfuerzo que hace Estados Unidos para evitar que otros países tengan relaciones comerciales con Cuba. La otra, Estados Unidos utiliza su enorme poderío económico con el objetivo de obligar a Cuba a cambiar su estructura y ordenamiento interno.
Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí, que es un tema sin duda muy interesante, y vamos a seguir adelante con el programa. Me he agotado subiendo la cuesta y he sentido en las noches, a la hora del descanso, la piedra debajo del edredón, la temible inquietud de la doncella en el paso hacia Bondeville, pueblo distante donde duerme la tempestad sora de sal. Van los marineros gallardos a beber del vino, y los marineros viejos y los tullidos a conversar la miseria en la taberna, que en el invierno del siglo tragará la ola, con esa vehemencia con que el mar se arrima a las cosas sagradas y las defiende de la perseverancia de lo vivo. Van los niños a maldecir en el regazo de Pauline, y su hermosura se disemina en el bloque infructuoso del pedazo de mar en la ventana de los Kenu. En mi ventana, donde esta mañana ha muerto un pájaro de frío y de melancolía. Pobre pájaro muerto, han dicho aquí bajito, y yo he sentido en mi brazo el peso de su cuerpo. Bueno, pues con este poema que se llama En el paso hacia Bonneville he comenzado la sección poética en la noche de hoy. Estoy leyendo poemas de la poeta cubana Leila Leiva Lima, que es una poeta nacida en Cienfuegos, nacida el 3 de agosto de 1964. Esta poeta, Leila Leiva Lima, pues es poeta y periodista, es licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana, y ejerce también la crítica literaria. Ya tiene publicados, entre otros libros, pues Piélagos, editorial Letras Cubanas del año 2000, que es ganador del concurso Lourdes Casal de la UNIAC en su primera convocatoria internacional, y Ejercicios Carnales de la editorial Letras Cubanas 2009. Ella reside en Ciudad de La Habana. Voy a leer un par de sonetos de esta poetisa. El primero se llama Estremece el domingo y dice así: Estremece el domingo recogido con su tarde final y sentenciosa, la orfandad de las telas olorosas sobre el paisaje claro del vestido. De mí te va quedando la simpleza del aire de la esposa en las mañanas, brevedad del café, túnica sana, sobre la mesa familiar que reza, esperanza, anhelos, larga y fina, bandeja del domingo en la vitrina, estremece la nada en este día, servida la usanza sobre umbrías, en el silencio de las seis conforme, vendimia cursi del suceso enorme. Y un segundo texto, un segundo soneto que se llama Los años cavan, y dice así: Los años cavan su memoria franca de postales de ayer sobre la arena, una casa empinada, leve pena, sonrisa de mujer dentro en la blanca foto que el tiempo nos convierte en nada. Detrás mi padre mirta los festejos, infancia recortada en los espejos de las iras temibles sosegadas, detrás el cielo su belleza cara, y nosotros juntos sonriendo amables, detrás de la familia, lo inefable memoria del pasado y de su rara, cosecha de ilusiones grandes idas por el ojo del lente y de la vida.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
un videojuego, que esto parece curioso, seguramente, no sé si Lázaro le gustarán los videojuegos, pero creo que desde luego este no le va a gustar mucho, ¿no?
Seguro que no.
Pues se trata de un videojuego que se ha sacado en Estados Unidos, pero lo curioso del videojuego es que parece ser que el objetivo fundamental del videojuego es acabar con la vida del expresidente cubano Fidel Castro. O sea, que tiene tela.
Sí, se llama Call of Duty, la llamada del deber, más o menos traducido, cuya primera operación de los jugadores es asesinar a Fidel Castro. A mí me gustaría que la gente se planteara si en Cuba crearan un videojuego en el cual se asesinara, por ejemplo, me da igual, a la reina de Inglaterra, al presidente de Francia, al presidente de Estados Unidos o a quien sea, ¿qué es lo que pasaría, ¿no? Si en Cuba se creara, si en Venezuela, si en todos estos estados o estos países que plantan cara al imperio, que plantan cara al sistema global capitalista, si ocurriera algo de esto, ¿qué pasaría? Yo creo que el escándalo mediático, en primer lugar, también diplomático, sería monumental. Pero, sin embargo, esto pasa con Fidel Castro y con otras personas y no pasa absolutamente nada. Esta apología del terror de Estado, del terrorismo de Estado puro y duro, se queda en nada. Incluso, hay que decir, la prensa internacional trata de ridiculizar la denuncia que ha hecho Cuba. Bueno, no Cuba, no el gobierno cubano, que indudablemente no se ha metido con esto, ni tiene por qué hacerlo, ni le interesa, ¿no? Pero sí, varios periodistas cubanos, en Cuba Debate, en Granma y en otros diarios, se han publicado varios escritos sobre esto, ¿no? Y indudablemente en tono de denuncia. Bueno, pues la prensa internacional más o menos se ríe de todo esto, trata de ridiculizar la protesta de Cuba sobre un videojuego inofensivo, qué sé yo, ¿no? A mí me gustaría, ya digo, que la gente se planteara qué ocurriría en ese caso, ¿no?
Bueno, esta empresa, Activision se llama, la creadora del engendro, pues dice que permite jugar en internet hasta 18 personas simultáneamente, lo que garantiza violentos enfrentamientos bélicos virtuales con espectaculares asesinatos y, sin lugar a duda, un divertimento para psicópatas. Bueno, lo perverso y realmente grotesco y asqueroso y todos los calificativos que se pueda utilizar de esto, es que glorifica, este videojuego glorifica los atentados que de manera ilegal durante todos los años de revolución planificó las distintas administraciones de los Estados Unidos.
600.
Sí, más de 600 intentos de asesinato, de magnicidio contra el líder de la revolución cubana, el compañero Fidel. Hay que decir que fracasaron en todo, porque afortunadamente para el pueblo de Cuba y para los pueblos de ese mundo, el compañero Fidel está vivo y goza en estos momentos de muy buena salud. Uh-huh. Y entonces ya, como no han podido de forma real tantos intentos a traer a CIA, incluso contratando a los más renombrados gángster de esa sociedad, que se prestaron también para esta tarea de arrebatar la vida al líder de la revolución cubana y del pueblo cubano, que es el compañero Fidel, pues bueno, se le ha ocurrido que lograr esto a través de un videojuego. Es algo grotesco y efectivamente esto provocaría una condena, si fuera el caso contrario, una condena casi de todas las potencias occidentales, de todo, sería una campaña bestial contra la revolución cubana y contra la dirección de la revolución por permitir el desarrollo, la creación de un tipo de engendro como este. Es algo serio. Y señalan, por ejemplo, la nota, que los niveles de violencia que impregna este tipo de producto ya han producido la alarma en Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, y pone, por ejemplo, que en 2006 uno de los juegos más agresivos, el GTA San Andreas, fue denunciado por los tribunales de Alabama de haber provocado que un adolescente asesinara a tres hombres, dos de ellos policías. Y entonces, bueno, esto no tiene
Yo,
no tiene más.
Yo para acabar, quería decir que hemos preparado un material en vídeo sobre este tema en nuestra sección Objetivo Falsimedia. Es una nueva sección que ha creado Cuba Información Televisión con la colaboración del blog La Pupila Insomne de Iroel Sánchez, que él fue presidente del Instituto Cubano del Libro. Tiene un brillante blog que se llama La Pupila Insomne, y a partir de uno de los textos de él acerca de este tema, de este videojuego, hemos creado un vídeo que, bueno, que nos gustaría que todo
el mundo... Yo quería terminar un minuto, José, porque es interesante. Dice, bueno, el fin justifica los medios, y como diría Eduardo Galeano, en patas arriba, la escuela del mundo al revés. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancia para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar ahora del tema saharaui, porque desde luego estamos muy preocupados con lo que está sucediendo allí. Y bueno, vamos a, entre otras noticias, pues tenemos que los pueblos de Cuba y Venezuela se solidarizan con el pueblo saharaui ante esta agresión brutal que ha sufrido en estos días.
Bueno, pues sí, los gobiernos de Cuba y Venezuela han sido, yo creo que, de los primeros gobiernos claros en la condena a Marruecos. Bueno, son claros desde hace mucho tiempo acerca de la condena a la política expansiva de Marruecos y de mantenimiento del status quo en el Sáhara Occidental, y en favor del proceso del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui sobre su territorio. Los embajadores de Cuba y Venezuela en Argelia, por ejemplo, condenaban la represión de las fuerzas marroquíes al campamento de resistencia saharaui hace unos días, aprovechando que Cuba y Venezuela están ayudando a la población saharaui, por ejemplo, en la construcción de una escuela en uno de los campamentos de refugiados, ¿no? La propia Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, es decir, el Parlamento de Cuba, la Comisión de Relaciones Internacionales, también sacaba un comunicado bien duro, ¿no?, acerca de la represión marroquí, que ha causado varios muertos. No se sabe todavía la cifra, pero se sabe que son bastantes muertos. Y yo quería resaltar no solamente la hipocresía y el cinismo de algunos gobiernos europeos, del gobierno español en primer lugar, del gobierno francés ya desde hace mucho tiempo, sino también la hipocresía y el cinismo de algunos representantes políticos españoles, de la derecha, rancia derecha del Partido Popular, y de partidos como Unión, Progreso y Democracia, y todos estos partidos de la reacción española, que ahora salen a las manifestaciones en apoyo al pueblo saharaui solamente por plantarse de frente al gobierno español, en este caso, que ciertamente tiene una postura absolutamente, en este caso, bueno, lacaya, sumisa a las posiciones de Marruecos, porque evidentemente hay unas grandes negociaciones con tema económico detrás, con Marruecos, etcétera. Pero realmente son lo mismo. O sea, el Partido Popular, el PSOE, tienen la misma posición de Estado, la han tenido siempre. Cuando el Partido Popular en el Estado español gobernaba, tenía la misma política de alianzas con Marruecos, y realmente es una gran hipocresía que ahora se presenten en manifestaciones en favor del pueblo saharaui, porque no están a favor del pueblo saharaui en absoluto, ¿no? El pueblo saharaui realmente lo que está pidiendo, reclamando, son los acuerdos internacionales de Naciones Unidas, que se cumplan los acuerdos, que se cumpla el derecho a la autodeterminación, que haya un referéndum de una santísima vez, y que haya un referéndum con el censo que debe ser, el censo de los años 70, anterior a la ocupación de Marruecos y al proceso de colonización, es decir, de relleno del terreno con sus colonos, y fin, que es realmente lo que ha hecho Marruecos y lo que sigue haciendo, ¿no? En este caso, bueno, hay que resaltar sin duda la solidaridad, en este caso, de Cuba y de Venezuela con el pueblo saharaui.
Hay que apoyar al pueblo saharaui. No hay justificación, no hay paños tibios con una violencia extrema, un crimen cometido por la fuerza represiva del régimen alawita, contra ese pueblo digno, heroico, que es el pueblo del Sáhara. Tú dices la hipocresía y el cinismo, y hay que hablar también del Parlamento Europeo. Estamos esperando escuchar o ver por algún sitio la noticia de que se ha reunido de urgencia el Parlamento Europeo para adoptar una posición común hacia el régimen alawita.
Al contrario.
Sí, porque no hay una posición común y sanciones al régimen alawita. Lo que pasa es que hay, yo he leído en algún medio justificaciones realmente indecentes, grotescas, de reputadísimos periodistas y miembros de la Real Academia de la Lengua, cuando hablan de que, bueno, que sí, que hay que no está la actitud de la fuerza de Marruecos, que es excesiva, poniendo paños tibios, pero bueno, que los intereses de España, que España tiene que tener en cuenta que Al Qaeda, un territorio próximo a la frontera de española en el Mediterráneo, la actividad de Al Qaeda ahí, que es peligroso para la seguridad, o sea,
el control de la inmigración.
El control de inmigración, o sea, poniendo, situando fuera de contexto e incluso poniendo en la opinión pública elementos que no tiene nada que ver con la independencia, la soberanía y sencillamente el derecho de autodeterminación del pueblo del Sahara. No tiene nada que ver, pero es que están poniendo para justificar la pasividad del gobierno español. La hipocresía, la lentitud, la dejadez, la desidia de este gobierno y de los otros gobiernos españoles que tienen responsabilidad en este tema, igual que Francia y Estados Unidos. Uh-huh. Pues bueno, ahora están hablando de que, bueno, que si Al Qaeda se instala en lo que es el Sáhara, pues bueno, el peligro para los países como España, del Mediterráneo y tal. O sea, justificaciones realmente absurdas, ridículas, y lo que habla claramente es que cuáles son los intereses que se están moviendo y lo que defiende a la derecha y toda la reacción internacional, europea y particularmente la española, donde están hablando, bueno, apoyar las conversaciones de la dirección de la República Árabe Saharaui con Rabat, con 19 años de contacto, de conversación, y no se llega a ningún acuerdo. Sencillamente un país que está ejerciendo una posición de fuerza contra un pueblo que creo que no llega a 400.000 habitantes, 300.000 habitantes, una posición de fuerza, y lo que pretende es apoderarse definitivamente de las dos terceras partes del Sáhara Occidental. O sea que es un proceso de recolonización por parte de Marruecos, que está usando la fuerza, y después hablan cuando el movimiento revolucionario del Sáhara, por un amnisticio, apartó las armas para ver, llevar por vías diplomáticas, por vías de conversaciones, la solución de esto, pues bueno, ha pasado años y sigue peor. Entonces, si el movimiento revolucionario del Sáhara, pues, coge las armas nuevamente, ¿qué dirán todos los medios de prensa? Ah, que si son una organización terrorista, no, están defendiendo su legítimo derecho a la autodeterminación y a la independencia, que es lo que tiene que plantear la potencia y defender, en este caso, el Estado español.
Bueno, pues vamos a dejar aquí porque ya no tengo tiempo para más. Así que vamos a despedir. Hasta aquí el Cuba Información de hoy. Vamos a agradecer, como siempre, la atención prestada a todos los amigos de Cuba que siempre están en la sintonía. Y bueno, y agradecer a todo el colectivo que hace posible este programa. A ustedes, José Manzaneda, Lázaro Ramas, y en los controles, pues agradecer a Rafael Romero, a Ollana Pascual, agradecer a Andoni Turbe, en las cámaras a Víctor Hugo Ortiz, y bueno, también a Omar Galopo, que desde allá de la República Argentina, pues nos manda la información y también hace posible que este programa llegue a ustedes. Buenas noches.